entre palos y quejíos.
Hola flamencos, pasen a su espacio flamenco aquí en la Radio Pública Extremeña. Espero que estén muy bien y animados para disfrutar de este ratito de radio tan flamenco. Saludos de Pedro Nogales en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Hoy les traemos la vanguardia flamenca del bailaor gaditano Eduardo Guerrero, que mañana domingo estará en Mérida con su espectáculo Desplante, basado en su paso por el Festival de la Unión en 2013, en el que consiguió el preciado Desplante Minero. Charlamos con Eduardo para descubrir la esencia que encierra su baile de vanguardia, Desnudo de Artificios. Y también conversaremos con toda una leyenda del flamenco protesta de este país. El sevillano Manuel Gerena estará el martes 28 de abril en Cáceres ofreciendo un concierto en el marco del ciclo de conferencias Exilio y Guerra Civil, organizado por la Universidad de Extremadura y el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres. Y para terminar, les recordaremos algunas de las próximas citas flamencas que tenemos apuntadas en nuestra particular agenda. Comenzamos.
La radio hecha flamenco. Entre palos y quejíos. Canal Extremadura Radio.
Que tiene en la garganta, ay minero de honda pena.
Hoy tenemos el honor de saludar a uno de los grandes renovadores del baile flamenco actual. Premio Desplante en el prestigioso Festival de las Minas en 2013 y Premio Cultura de la Comunidad de Madrid. Este bailaor gaditano ha sabido conquistar desde los escenarios de la Expo de Osaka hasta el Teatro Real de Madrid. Llega por primera vez a Mérida con un espectáculo propio, Desplante, una obra que nace de la raíz minera para transformarse en una vanguardia desnuda de artificios. Hablamos de un artista que no solo baila, sino, como él mismo dice, busca sobrevivirse en cada escenario. Eduardo Guerrero, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Extremadura.
Nada, gracias a vosotros por haceros eco de la noticia y por tratar con tanto cariño mi espectáculo y darme esta introducción tan maravillosa.
¿Qué tal estás?
Pues bien, muy feliz de estar en Mérida. Estuve ayer haciendo promoción en el Teatro María Luisa y la verdad que me parece un lugar fantástico y el cual creo que tiene mucha conexión con Cádiz, que eso lo pude sentir con la gente que pude compartir en el teatro, y la verdad que me hace especial ilusión que haya tanta expectación alrededor de este espectáculo.
Hablas del público, en este caso extremeño. No sé si como artista sientes que la vibración de ese público es diferente en función del país, del lugar. ¿Lo sientes cuando estás arriba en el escenario?
Es verdad que cada lugar, cada sitio tiene su encanto, tiene su público, pero de un tiempo atrás me voy dando cuenta de que tengo muchas personas que siguen mi formación, mi carrera, y la verdad que me sorprende gratamente el poder encontrar un público el cual conoce ya la trayectoria, sabe a lo que viene a ver al teatro, y eso la verdad que lo sientes cuando estás ahí, ese público que reconoce el esfuerzo, el trabajo, pero sobre todo la entrega que tenemos hacia ellos y el respeto que nos mantiene con el flamenco.
Como dices, son muchos los que te siguen ya y serán muy pocos los que no saben quién es Eduardo Guerrero, pero por si hay algún despistado por ahí, ¿cómo resumimos la trayectoria, tu trayectoria? ¿Cómo podríamos presentarte?
Bueno, yo soy un bailador de tradición, pero siempre he dirigido y en movimiento, en búsqueda de lo que es la vanguardia, porque me interesa mucho hablar de mi lenguaje, expresarme como siento el flamenco, pero sobre todo que no dejo a nadie sin reconocer que la próxima vez que vayan a ver el flamenco sepan valorarlo, tenerle el cariño, el respeto y sobre todo el amor por el que yo me muevo, ¿no? Que es el flamenco y subirme a las tablas del escenario.
Este desplante creo que tiene mucho que ver con ese premio que te dieron, el premio desplante en el Festival de las Minas en 2013. Hablamos de unos palos muy duros, muy de raíz. ¿Cómo consigues evolucionar hacia tu vanguardia en este espectáculo?
Pues mira, la emoción que a mí me provocan estos palos no sigue siendo que la misma ilusión que tenía cuando los presenté, ¿no? Realmente han evolucionado como cualquier persona, como cualquier forma de vida, pero sí que es verdad que cuando hacemos desplante me gusta seguir conservando ese baile con el que presenté en el 2013, gané el premio del desplante y presenté el espectáculo, ¿no? Porque al final creo que cada espectáculo debe de tener su habitación, debe de tener su espacio, debe de tener en la persona con la que te encontraste en ese momento para realizarlo. Porque de esa manera es de la única verdad con la que te puedes acercar al público y reconocer que tú mismo sigues creciendo, pero no sigues perdiendo tus raíces.
Defines este desplante, este montaje como algo íntimo y sin artificios. En una era de grandes escenografías y efectos, ¿por qué decidiste apostar por esta desnudez del cante y del toque y en este caso de tu baile?
Bueno, elegimos esta pieza porque era lo más hondo que tenemos dentro de la... Para de esta manera también poder conectar por primera vez con el público que no te conoce, en este caso en Mérida, que es un público muy flamenco, muy conocedor, muy entendedor. Entonces, a mí, cada vez que me presento en un espacio por primera vez, me gusta comenzar desde este primer espectáculo que fue el que elaboré como solista, y quería también mantener que eso... Es importante, ¿no?, mantenerlo dentro de las piezas para que luego la gente, cuando vaya a continuar viendo una y otra vez tus espectáculos, se dé cuenta de la evolución y el camino que has elegido y por qué lo has elegido de esta manera, ¿no? Entonces creo que ver esa desnudez y esa sencillez de la crudeza, de la raíz, de lo más terrenal que podemos tener, que es lo más primitivo, ¿no? Es el toque, el cante y el baile.
O sea, ¿se podría decir que es el punto de partida de la trayectoria de Eduardo Guerrero?
Sí, es el espectáculo el espectáculo principal que tenemos como solista, ¿no? Ya mi carrera empezó hace muchos años, yo empecé a bailar con 6 años, luego con 17 me fui a diferentes compañías como Aida Gómez, Eva Hierbabuena, Rocío Molina, Antonio Canales, Javier Latorre, pero este espectáculo es como ese inicio, ¿no? Ese despegue hacia donde Eduardo quería dirigir, qué hacía también y por qué bailaba esos palos del flamenco de esa manera.
Uh-huh. Eduardo, he escuchado o he leído una frase muy potente, dice: no busco el aplauso, busco sobrevivirme. ¿De qué te salva el baile cada vez que subes a un escenario? ¿A qué sobrevives?
Creo que sobrevivo a uno mismo, ¿no? Porque al final te enfrentas a una línea muy fina que es el público, ¿no? Y y el valor tuyo propio, porque al final tú te subes a las tablas para reconocerte a ti mismo, para entender en qué lugar estás emocionalmente, porque tú bailas con las vísceras, o sea, tú lo que sueltas ahí es lo que llevas dentro, estés triste, estés feliz, estés contento. Ese momento es un momento de, bueno, para mí casi de una lectura de uno mismo en el momento en el que se encuentra, para también dar partícipe a que la gente pueda ver qué es el flamenco desde el lugar que lo siente una persona. Yo sobrevivo cada vez que salgo a las tablas porque no tengo límite y el riesgo me da muy poco miedo. Entonces lo pongo siempre al límite porque me gusta ponerme en ese lugar, ¿no? Creo que es ese lugar donde más sincero me encuentro.
Uh-huh. Eduardo, yo sé que es muy difícil explicar un espectáculo, sobre todo en radio, porque no hay imágenes, ¿no? La imagen aporta, pues en este caso, mucho. Pero ya nos has hablado de esa emoción de la que partes, pero visualmente, ¿cómo podremos contarle al oyente qué van a poder ver en Desplante?
Bueno, Desplante es un espectáculo, como bien hemos hablado antes, desde la sencillez, ¿no? Desde el toque más íntimo. Para mí también se define en un recital, ¿no? Y es un recital de toque, cante y baile. Y todo el mundo que haya convivido en alguna ocasión un recital sabe que en un recital de toque de guitarra hay una estructura, hay unos procesos, hay unos tiempos. Yo creo que Desplante lo podríamos definir como un espectáculo muy auténtico, en el que no hay ningún filtro, no hay nada que ocultar, está todo expuesto y desnudo a la pieza, ¿no? Esta desnudez nos hace también entender que el flamenco no tiene máscara, que hay que ponerlo en valor en el momento que estás en la escena. Luego el cante, ese recorrido que se hace por todos los cantaores, ¿no? Como por ejemplo la Taranta de Chacón, de Vallejo, de Niña de los Peines, de Camarón, escuchamos parte de Paco de Lucía. Al final yo creo que bueno, que Desplante es esa sencillez, eso íntimo, pero también con mucha fuerza y dramatismo, que es lo que nos hace desvincularnos de todo artificio que pueda estar en la escena.
Te acompañan Pino Losada al toque y Ezequiel Montoya al cante. ¿Qué te aportan estos dos artistas en el escenario? ¿Cómo influyen en tu baile?
Cuando decidimos elegir el elenco para Desplante, porque es un espectáculo que ha ido transformándose según el paso de los tiempos, elegimos también que sea en la guitarra, por ejemplo, que sea una guitarra muy especial, que sea única, que nos deje momentos inolvidables que sean imposibles de valorar en otro toque. Se podrá escuchar de diferente manera, pero que eso que estés viendo en ese momento para ti se te quede grabado como un toque especial y único. Y en el cante es una voz, pues imagínate, hay una dulzura dentro de Ezequiel Montoya, pero a la vez hay una flamencura que ese contraste nos hace un valor muy interesante a la pieza. Y yo siempre lo digo, que ver a tres artistas en solitario y una pieza de una hora y veinte a ese nivel, creo que es muy necesario a consumir ese tipo de piezas.
¿Por qué no podemos perdernos este domingo?
Creo que perderse un espectáculo de esta envergadura y a este nivel sería no estar en el mundo en este momento, ¿no? Creo que ahora mismo en el nivel donde está la guitarra de Pino Losada, el cante de Ezequiel Montoya y el baile de Eduardo Guerrero, creo que perdértelo no te lo perdonarías nunca, porque te lo van a contar y te vas a arrepentir de no haber estado en el teatro disfrutándolo.
Eduardo Guerrero, muchísimas gracias y me gustaría que eligieras una música para despedirnos.
Pues mira, si tuviéramos que elegir una música para despedirnos en este momento que estamos hablando, yo elegiría a Enrique Morente y lo llevaría a Omega, esa pieza que tiene tan vanguardista pero tan terrenal. Ahí me iría con esta música.
Pues con Omega de Morente te vamos a despedir. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias por hacer lo que haces y muchísimas gracias por estar en Extremadura. Salud y libertad siempre.
Nada, gracias a vosotros, mando un beso muy fuerte y nada, espero veros a todos allí el día 26 de abril a las 19 horas en el Teatro María Luisa en Mérida para disfrutar del Desplante. Un beso muy fuerte.
que se la arranca.
La energía no se crea ni se destruye. Se baila.
Y de la vanguardia de Eduardo Guerrero al flamenco protesta de toda una leyenda, la del cantador sevillano Manuel Gerena. Mientras el alma me suene, aquí estoy yo para vivir. El cante del poeta y cantador Manuel Fernández Gerena podrá escucharse el próximo 28 de abril en Cáceres, en el ciclo de conferencias Exilio y Guerra Civil, organizado por la Universidad de Extremadura y el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres. Manuel Gerena nació en 1945 en la Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla, y está considerado la principal figura del denominado flamenco protesta. Publicó su primer trabajo, su primer disco, en 1971, y desde entonces más de una decena de trabajos sonoros y escritos avalan la trayectoria de este cantaor, en la que Rafael Alberti y Paco Ibáñez lo introdujeron en la canción protesta que hoy, a sus 80 años, sigue abanderando. Manuel Gerena, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Extremadura.
Vale, muchas gracias a vosotros. Y un abrazo muy grande para todas y todos los extremeños.
Manuel, con 10 años dejaste de estudiar para trabajar en el campo. Creo que aquí ya comenzaste a escribir las primeras letras de denuncia social. ¿Pero hubo alguien que marcara tu vida para que el flamenco fuera tu vía natural de expresión y de reivindicación?
Pues no, me marcó la propia vida, la propia circunstancia. Yo con 10 años trabajaba en grandes cuadrillas de niños y mujeres. Íbamos 10 horas duras bajo el sol en el campo, íbamos andando a una finca que a 10 kilómetros y después otros 10 kilómetros andando para atrás, y ya a los 13 años me fui a Sevilla capital a trabajar de electricista. Entonces yo creo que por esa época fue cuando yo empecé a escribir mis primeras letras. Precisamente hay una de ellas, de las que yo creo que fue de las primeras que escribí, haciendo alusión a cómo, en fin, nos sentíamos vigilados por el capataz. Bueno, llevábamos tres manijeros porque eran una cuadrilla muy grande, de 70, 80 personas, éramos todos niños y mujeres. Uh-huh. Porque los hombres hacían otro trabajo más especial, arando, etcétera, y a nosotros, los niños y las mujeres, nos pagaban menos, ¿no? Y total, que de tantas veces que el capataz venía, pues el hombre venía de revisar toda la finca por ahí, y se ponía a hablar con uno de los manijeros, y a lo mejor pues uno de los días, uno de los manijeros estaba detrás de mí, porque ellos, los manijeros, se dedican a revisar el trabajo que haces, y entonces el capataz hablando con él, y curiosamente, claro, me estaba dando la sombra del jinete y del caballo, que supuestamente me tendría que aliviar, sí, bajo el sol ese tan fuerte, y sin embargo, claro, no me aliviaba, me sentía mal, y entonces hice una de las primeras letrillas que dice: la sombra del caballo me molestaba, aunque los rayos del sol a mis espaldas quemaba. O sea, una de las primeras letrillas que yo escribí.
Y Manuel, ¿qué crees que le aporta el flamenco a la protesta, a la reivindicación?
Pues mucho, porque mira, tanto el flamenco como el jazz, como el blues, son cantos que nacen de las entrañas de cada pueblo y nacen con la necesidad de reivindicar, ¿no? o de decir cosas importantes para la paz y para el amor, ¿no? Yo creo que el flamenco tiene, es una vía que yo, valga la expresión que voy a decir, utilizar, ¿no? Uh-huh. Es una vía que yo utilicé para encajar mis poemas, porque el flamenco es uno de los cantos del mundo más expresivo y más rico en música, ¿eh? O sea, con todos los que te estoy hablando, del jazz, del blues, etcétera, ¿no? O por lo menos tiene más modelos de música. Entonces yo ahí ya, en esa época se ponía mucho flamenco en la radio, o no había televisión ni nada, entonces en la radio se oía mucho flamenco, ¿no? Mm. Y bueno, pues yo me aficioné a escuchar flamenco como tanta gente, era lo único prácticamente que escuchábamos, y alguna vez la copla, etcétera. Y entonces yo iba recogiendo, digamos, a la vez que vas escuchando los fandangos, las soleares, los cantes que sea, o las malagueñas, pues entonces tú vas adaptando, cuando te pones a escribir, pues ya vas tomando la medida, la cuarteta octasílaba es la que más se usa en casi todos los cantes, salvo el fandango que tiene cinco versos, que muchas veces usamos la cuarteta octasílaba, o sea, los versos los de cuatro versos, le ponemos un verso más y se convierte en un fandango, o en una malagueña, o en una granaena, o en cualquier cante que son todos fandangos. Uh-huh. Entonces, pues ahí precisamente yo empecé a encajar mis versos, ¿no? Los tuve que, curiosamente, después de tener tanto escrito, yo creo que incluso ya con 15 años, me di cuenta que a los 14 años cayó mi primer libro del padre de los Machado y de Miguel Hernández en mis manos. Hay un libro de letras de poesía flamenca, que es un libro que el padre de los Machado recogió y lo publicó luego Manuel Machado, de las expresiones vivas del pueblo, las coplas que el pueblo hacía, ¿no? Y entonces se convirtieron en cantares flamencos, ¿no? Como ellos dicen. Y curiosamente, ahí, sobre todo en ese libro, me di cuenta que la métrica que yo tenía puesta no era correcta, lo que yo tenía puesto en el papel. Pues claro, yo en esa época, incluso como con 10 años ya no estaba uno en el colegio, no sabíamos prácticamente apenas leer y escribir. Poníamos el lápiz, porque antes no había bolígrafo, el lápiz encima del papel, y no sabías qué poner, porque no sabía. Entonces, menos mal que también una época que leímos mucho tebeo. Los tebeos nos enseñó a leer a muchos niños, bueno, a leer, pues a saber lo que decían los muñecos. Y total, que ahí yo me di cuenta que yo lo estaba poniendo todo el doble. O sea, en vez de 8 sílabas, 16 sílabas. ¿Entiendes? O sea, eran dos versos juntos. Digo, pues esto no está bien puesto, decía yo para mí. Pero claro, yo lo cantaba y coincidía, ¿no? Pero no estaba bien puesto en el papel. Y fin, son cosas que fui corrigiendo. Y luego cuando cayó en mis manos el primer libro de Miguel Hernández, que es mi maestro del verso de toda la vida, a pesar de que yo he tenido mucha amistad con Rafael Alberti, con Blas Otero, con Celaya, en fin, con muchos otros grandes poetas, pues Rafael Alberti ha sido mi gran amigo, ¿no? Pero sin embargo, mi maestro del verso más directo ha sido siempre Miguel Hernández, con el que me une mucha amistad su familia, que vive en Elche, yo cada vez que puedo paso por allí a verla, ¿no? Pues ahí, cuando cayó en mis manos Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, yo tendría unos 14 años, creo, cuando yo trabajaba ya de electricista en Sevilla, pues leí, claro, yo decía, sí, aquí hay muchas cosas que se parecen a las que yo escribo, decía, tendría que ser al revés, claro, sí. Pero es que curiosamente yo estaba leyendo una cosa y las comparaba con las que yo ya tenía escritas. Y entonces, pero cuando leí El niño y un tero, digo, anda, pero si este soy yo, ¿no? O sea, como era como yo, que yo me veía retratado uh-huh. en ese libro, y a partir de ahí no he dejado de escribir. Yo tengo 42 discos grabados, 18 libros de poemas publicados, 7.000 conciertos en el periódico, no tengo un duro porque todo lo he dado para la lucha, y me siento muy orgulloso.
Y Manuel, vas a estar, como decía, el martes 28 de abril a las 7 de la tarde en el CEI Presidenta Charo Cordero, ahí en Cáceres, con el concierto Un cantador para la memoria, como dices, acompañado de tu guitarrista habitual, Juan Ignacio González. Cuéntanos, para la gente que nos está escuchando, ¿qué van a poder ver el martes ahí en Cáceres?
Bueno, pues aparte de un tío
de 80 años, con una fuerza envidiable.
Sí, sí, con él. Que yo, como yo era electricista antes también, ¿sabes? Pues entonces nosotros llevamos nuestro propio equipo. No te digo la palabra no me fío, sino porque nos sentimos más cómodos para escucharnos nosotros, ¿me entiendes? Y a veces cuando la sala, los teatros no son muy grandes, no pasan de 500 personas, pues ponemos nosotros nuestro equipo entero, que son dos altavoces especiales para afuera y dos para adentro para escucharnos. Pues es muy importante que tú te escuches bien para poder cantar bien, ¿sabes? Uh-huh. Es porque la voz hay que modularla, no solamente el cante no es solamente gritar. Hay que cantar. Cuando la voz baja, tú te tienes que escuchar tu voz baja, porque corre el peligro que hasta que puedas desafinar. Yo presumo de no haber desafinado nunca. Todo el mundo dice, la voz de Elena es una de las voces más afinada, es verdad, será porque cada uno tiene su fuerte,
¿no?
Sus suertes, claro. Entonces, la verdad es que lo importante es no dejar de hacer en lo que uno cree y seguir cantando lo que uno cree. La gente va a escuchar pues lo que habitualmente yo, a pesar de que tengo mucho escrito y mucho compuesto, pues voy a cantar lo que habitualmente suelo cantar. Empiezo por fandango casi siempre, luego continúa el cante de los mineros, los tarantos y las tarantas, etcétera, las cartageneras. Luego creo que canto, ahí entro directamente en la nana de la cebolla. Es un tema muy largo y yo creo que la tercera o máximo la cuarta es donde, y bueno, a lo mejor alguna vez canto, depende si el concierto va a ser más largo, pues canto por Siguirilla también, canto por Bambera, adapto poemas incluso antiguos míos que están en este libro nuevo que dedicado a los poemas de amor, que están dedicados a que los niños no jueguen con las armas, niños de este nuevo tiempo, le llamo yo, a los ancianos son amores. Recupero poemas de eso que son poemas entrañables para que la gente siga pensando que amar es lo más importante del mundo y que las guerras no solamente no valen para nada, salvo para precisamente robar el petróleo a otra gente y para, y sobre todo para matar gente injustamente. Pues precisamente todo este tipo de poemas justifica que lo importante en el mundo es la paz, pero la paz y la justicia, o sea, la igualdad y la justicia para la paz, porque en el mundo, o sea, precisamente yo tengo compuesto ese nombre de ese libro mío, es una palabra que yo usaba mucho en mis versos, justicia para la paz. Así siempre escribo y digo, y que haya justicia para la paz, porque la paz sin justicia es imposible en el mundo entero.
Pues Manuel, como siempre te dicen, no te puedes ir de aquí sin cantar La nana de las cebollas del poeta Miguel Hernández, así que vamos a despedirnos con esa nana que cantaste en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, creo que fue en febrero de 2020, y agradecerte por supuesto este ratito de radio que has echado con nosotros tan flamenco, y desearte salud y libertad siempre.
Muy bien, igualmente, y un abrazo muy grande para ti y para los compañeros y compañeras que estáis en el equipo de radio, y para todas y todos los extremeños y extremeñas, que además quiero decir, que hace mucho tiempo que yo siempre he cantado mucho en casi toda Extremadura, a pesar de que estoy siempre de una punta de España a la otra, hace mucho tiempo que no estamos programados en Extremadura y quiero que este concierto sirva para retomar, porque yo quiero mucho el pueblo extremeño, hasta tal punto que aunque hay algunos kilómetros más desde Sevilla a Madrid por la carretera de Extremadura, por la carretera de Mérida, de Sevilla, yo ya últimamente siempre me voy por la carretera de Mérida. Me gusta más el paisaje y me gusta más los sitios que me paro, la gente, porque entre Extremadura y Andalucía no hay fronteras, jamás, ni en cultura ni en nada. Aparte de que yo soy un poco de cada pueblo, afortunadamente me ha tocado ser un poco de cada pueblo, y me siento extremeño, andaluz, murciano, vasco, catalán, etcétera.
Pues Manuel, con esas palabras nos despedimos. Como te digo, mil gracias y salud y libertad.
Salud y libertad.
La cebolla es escarcha, se irrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar se ibulla y hambre. Una mujer morena resuelta luna se derrama y lo hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi arma al oírte bata el espacio.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
Y en este último tramo de programa abrimos nuestra particular agenda flamenca. El 29 de abril la localidad de Campanario celebra otra de sus noches flamencas, en esta ocasión con el cante de Ezequiel Benítez y el toque de Paco León, y el cante también de María Jesús Bernal con la guitarra de Manuel Jero. A Las Palmas estarán Naim Real y Tate Núñez. La cita es a las 9 de la noche en el Salón Restaurante La Piscina de Campanario. Organiza la Peña Flamenca Duende y Pureza Pepe el Molinero y el precio de las entradas, 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla. Y ya en mayo, el día 8, el Palacio de Congresos de Badajoz acoge el espectáculo La Pasión según Félix Grande, con el cante de Paco del Pozo y el toque de José Almarcha, entre otros artistas. La cita comenzará a las 8 de la tarde y vamos a aprovechar este ratito para recordar el cante de Paco del Pozo por Bulería.
Pesaré. Que me lleven así, que me lleven donde hay alegría, donde yo viví. Es que allí hay un calor que me tapa de mi carne el frío. Y que me lleven así, que me lleven, que allí tengo alivio. Donde me levanto con los paritos que el reloj de la vida tienen puesto el mío, donde el agua clara saquen del estanque para regalar a lo que creció conmigo. Y que me lleven así, que me lleven, que así tengo alivio. Tierras mismo en una callita muy blanca y muy grove. Yo no quiero gala, yo no quiero honores, yo quiero morirme en la ventita de mis ilusiones. Y que me lleven así, que me lleven donde están mis amores. Muy blanca y muy probé. Yo no quiero gala, yo no quiero honores, yo quiero morirme en la ventita de mis ilusiones. Y que me lleven así, que me lleven donde está mi amor.
Y más citas, el 14 de mayo el ciclo Pasión por el Flamenco de la Diputación de Badajoz estará en Casas de Don Pedro con el cante de Celia Romero, Dani González y el guitarrista Francis Pinto. Y el ciclo Flamenco en la Plaza Alta 2026 acoge el 22 de mayo el cante de Miriam Cantero y La Caíta. Será a las 8:30 de la tarde en el Espacio Santa Catalina de la capital pacense. Vamos a escucharlas juntas en el tema Amarelu del disco Maestras de Miriam Cantero.
Lolay, 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 si me la diera su madre. Ay, qué niña más bonita, ay, que si me la diera su madre. Por la luna compañera y mi cante por testigo. Por la luna compañera y mi cante por testigo. Yo te di mi corazón, tú solo. Te quiero y te quiero, vida mía.
sigan apuntando, el 30 de mayo podrán ver en el Teatro López de Ayala de Badajoz el musical flamenco Extremadura Gitana, dirigido por la cantadora Salomé Pavón. Será a las 8:30 de la tarde. Y por último, les recordamos que ya están abiertas las pruebas de acceso y los itinerarios para los estudios de flamenco en el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz. Si están interesados, tienen toda la información en la web www.conservatoriojuanvázquez.es.
Lo que nadie ve es la palabra oculta y el silencio profundo. Una ventana sin abrir, una vida ciega, un futuro incierto, donde abrazas ahora, respirando tiempo. Lo que nadie ve es un reflejo de la vida, el decir sin saber, un dar sin nada. Es la lucha invisible, el sacrificio constante y el amor eterno. Todo eso es lo que nadie ve. Todo el mundo tiene un ángel. Hay con qué camina en la vida. Hay con qué camina en la vida. Ahí solo tienes que abrir el alma y contarle tu caída. Y todo el mundo tiene.
Pues no tenemos tiempo para más. Les dejo con el cante de Ezequiel Benítez, al que podrán ver, como les comentaba antes, y si les apetece, claro, en Campanario el 29 de abril. Ya saben que nos pueden volver a escuchar cuando quieran en la web y en la app de... y seguirnos en redes sociales. Adiós, flamencos, salud y libertad.
Yo pienso cosas bonitas y cuando me recuerdo a ti. Ay, yo pienso cosas bonitas. Sé que tú eres mi estrellita y que hoy sigues en mí. Soy de tu amor que es mía vida. Me despierto cada mañana. Ay, con caricia y te quiero. Ay, con caricia y te quiero. Es tan grande ese regalo y que quisiera volver de nuevo. Ay, me despierto cada a este mundo sean buenos pensamientos. Ay, para cuando no te acuerdes. Ay, quiero decirte un te quiero. Y si vuelves a este mundo, ay, sean buenos pensamientos.